Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Puro Drama. Muchas gracias a las personas que nos han seguido durante tanto tiempo. El día de hoy estamos cumpliendo 7 años. Y la verdad es que pues no sé en qué momento se ha ido tanto tiempo. Y pues yo sigo muy contenta y muy apasionada, tanto de la radio, que agradezco mucho, a Ricardo Salazar, que fue el primero que me invitó a crear este programa. Y después, bueno, pues a todas las personas que conforman Radio Universidad y pues a mis productores, a mi productor y productora, Cecilia Fernández, que fue la que estuvo los primeros 3 años, y Juan Carlos Castillo, que está hasta este momento y que pues hace que pues la vida sea mucho más fácil. Muchas gracias a ambos y pues muchas gracias a Radio Universidad. Y ahora también tengo que agradecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte porque, bueno, pues siendo yo parte del sistema, pues es que estoy también pudiendo realizar este trabajo en este programa como parte de la retribución social que tenemos que hacer las personas del Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, pues fíjense que estuvimos pensando mucho cómo celebrar siempre, pues cumplir un año más, dar una vuelta más al ciclo solar, pues es motivo de festejo, de orgullo, de contento, de gozo. Y entonces estuvimos mucho tiempo, mi compañero Juan Carlos y yo, que conformamos este pequeño pero hermoso equipo de Puro Drama, cómo celebrar este aniversario. Y entonces, a raíz de una Pues de una entrevista que hice en una sección que tenemos, que se llama Dramatis Personae, y que pues cuenta de perfiles de creadores escénicos, pues Laura Almela nos dio la idea, porque nos habló de cómo está viviendo en este momento su ser creador, su ser actriz como mujer. Laura Almela es una gran actriz a la que yo admiro mucho, que vive en la Ciudad de México y que fue mi maestra. Y esto pues nos detonó la idea de cómo poder celebrar este aniversario, porque pues he de decir también que yo misma estoy celebrando mi propio aniversario, porque estoy cumpliendo 50 años y estoy muy orgullosa de ello. Y me pongo a pensar y me pongo a reflexionar cómo estoy viviendo yo, pues mis 50 años, estando en escena, estando haciendo teatro, pero también quiero reflexionarlo junto con otras compañeras, porque tal vez es diferente y me gustaría pues saber cómo es para ellas. Y entonces, pues invité a dos compañeras a las que, pues quiero y admiro un montón. La verdad es que yo este programa lo he hecho a partir de, pues de mucho cariño, de mucho amor y de mucha admiración y respeto por las personas que hacen teatro. Y bueno, pues yo admiro y respeto mucho a muchas mujeres. En este caso estamos hablando de mujeres, a muchas mujeres que hacen teatro y a estas dos mujeres en particular. Y bueno, pues se las voy a presentar. Ellas son Susana Romo y Carla Constantini. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Qué lindo, es muy conmovedor escuchar como todo el viaje, ¿no?, que han hecho tú y tu equipo para seguir adelante con este proyecto tan importante y también con el proyecto de vida, ¿no? Que pues se teje uno con el otro. Al final de cuentas nos vamos tejiendo entre la vida y la creación y los proyectos, en este caso de radio. Así que pues muchas felicidades, muchísimas gracias por invitarme y pues igualmente con ustedes dos, al final de cuentas somos como compañeras de viaje, ¿no? A veces tenemos temporadas en donde hemos coincidido más, donde hemos estado más cerquita, digamos, físicamente, pero al final de cuentas hemos tejido pues nuestras vidas en los esfuerzos que cada una hace y que nos vuelve a juntar la vida, así que yo agradezco esa posibilidad.
Muchas gracias, Susana. Carla Constantini, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta también de estar aquí, de ser partícipe de este esfuerzo, ¿no? Creo que es un esfuerzo que has llevado, sé que con mucho trabajo, con muchos desvelos, y que pues es un esfuerzo que nutre finalmente la escena tapatía. Entonces, pues felicidades por ello, ¿no? A ti y al equipo que lo conforma.
Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que uno de estos momentos en los que Susana habla, que estábamos muy cerca, fue un momento en el que estuvimos compartiendo entrenamiento. Carla y yo teníamos poquito de haber parido a nuestros respectivos bebés y conformamos un grupo de entrenamiento. Y me acuerdo que en esos momentos, en algún momento Carla me dijo, no hay teatro para bebés, no hay teatro para los más chiquititos, deberíamos de hacer algo. Y yo creo que a Susana le gustaría mucho. Y entonces empezamos a trabajar ideas, pero pues así como muy sueltas, ¿no? Pues hace como 15 años, yo creo. Y al final no lo concretamos nosotras, pero es muy bonito ver todo lo que ha hecho, pues ahora Susana por su parte, agarró camino. Agarró camino. Quiero que nos vayamos pues al meollo del asunto que nos convoca el día de hoy. Ser mujer a los 50 años como directoras, como actrices, ¿qué es lo que estamos viviendo? Quisiera comenzar con una pregunta. Me parece que, bueno, pues muchas cosas se me vienen a la cabeza cuando planteo esta reflexión. Muchas cosas se me vienen a la cabeza. La primera es 50 años. Se oye así como, ¿no? En otras épocas, también en esta, es así como de, uff, pues ya es una señora, ya es una doñita, ¿no? Ya es, pues sí, ya es abuelita. En muchos casos, ya hay abuelitas de 50 años, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues como que el cuerpo quiere seguir trabajando y actuando y dirigiendo y haciendo cosas. ¿Cómo se sienten ustedes, compañeras? Mi energía no ha decaído, ni mis ganas, ni mi pasión. ¿Ustedes cómo se sienten? Quien quiera contestar.
¿Quieres empezar, Carla?
Pues ahí te voy. Yo creo que estoy en un momento muy pleno, en un momento, creo que de muchos encuentros, de muchos hallazgos, de muchas dudas, afortunadamente. Creo que muy contenta, creo que con mi vida personal y con mi vida profesional. Creo que la experiencia que te da la vida en este momento es, pues, muy valiosa. Que hubiera estado súper bonito tener esta experiencia a los 20 años, pues, pero pues no era posible. O sea, a los 20 años estás como con toda la energía, pero te falta como la experiencia que de alguna manera te dé como un poco más de tierra, me parece. Y ahora, pues, coincido contigo, Circe, creo que la energía sigue estando, creo que la pasión, por supuesto, está a tope, al 100. La experiencia me va dando, pues eso, como mucho piso y como mucha tierra y como mucha claridad en el sentido profesional del teatro que quiero seguir haciendo, ¿no? Las búsquedas que quiero realizar. Estoy ahora como muy inquieta con la dirección. Nunca me imaginé, por ejemplo, que yo iba a dirigir, ¿no? Hace tiempo me preguntaban que si me interesaba la dirección y yo decía, es mucha responsabilidad y no me veo, ¿no? Dirigiendo. Hay muchas cosas que no están como en mi necesidad todavía, tal vez, ¿no? Y hoy por hoy están, ¿no? Hoy por hoy me pregunto muchas cosas en cuestión de la dirección, en cuestión de cómo ser una buena directora de actores, por ejemplo, ¿no? Cómo acompañar a las actrices, a los actores para que den lo mejor de sí mismos, cómo crear, ¿no? Las atmósferas que requieres, cómo lograr que pueda ser lo mejor leído para el público. Me entusiasma como mucho la idea de la dirección, y no de la dirección por la dirección, sino porque siempre me he considerado como una actriz que tiene cosas que decir, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de mis proyectos o donde he actuado han sido proyectos donde yo convoco al director o a la directora o proyectos que yo impulso. Entonces, creo que ahí estaba como de alguna manera como la semillita de la dirección, pues, ¿no? Entonces, hoy por hoy digo, es que hay muchas cosas que quiero decir y ya no me alcanza la actuación para hacerlo. Necesito dirigir porque lo quiero decir desde este lugar, ¿no? Estoy en un momento, eso, como muy lúcido, muy, muy contenta por el equipo con el que estoy trabajando, ¿no? Las chicas y chicos jóvenes que están allí como creyendo en lo que hago o en lo que hacemos como equipo. Creo que la estructura que estamos conformando dentro de esta compañía que tenemos hoy por hoy, digamos que estamos construyendo desde las diferentes inquietudes y nos vamos acompañando, y creo que eso es muy valioso, ¿no? En algún momento de la vida, alguien me decía, lo más difícil de hacer teatro es encontrar con quién hacerlo. Y creo que es cierto, ¿no? ¿Quiénes son esos aliados y esas aliadas con quienes vas a caminar y a construir el teatro? Porque pues una sola difícilmente puede hacer una actividad como el teatro, ¿no? Si fuéramos escultoras o pintoras, ¿no? Cantautoras, ¿no? Pero pues el teatro se hace en equipo. Y pues eso, me encuentro en un momento como de mucha dicha, ¿no? Como, pues eso, muy, muy plena, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Va, Susana.
Qué bonito escucharte, Carla. Qué bonito como la forma en la que traduces, ¿no? Con lo que el momento de la vida que en el que estás. Fíjense que yo estuve pensando mucho a partir de que recibí tu invitación, Circe, sobre el tema, y yo pienso que yo estoy más bien en un lugar ahorita como en una crisis, que no es una crisis que me parezca como en un sentido como negativo, sino más bien como que entiendo también mis momentos de la creación como virajes, digamos, de búsquedas, de preguntas, ¿no? Que van cambiando con los años, las posturas. Yo he preguntándome mucho, sobre todo por el público con el que yo he trabajado durante mucho tiempo, que son los niños y las niñas, y el teatro para bebés, que lo estoy trabajando desde hace 7 años más o menos, es que yo inicié con todo el proyecto de primera infancia, y entonces eso para mí como que modificó todo lo que yo pensaba que era el teatro, lo que yo pensaba que quería, y además eso tejido con mi maternidad, que también eso ha sido muy importante en mi camino, ¿no? Tanto Renata como Juliana. Renata acaba de cumplir 25 años la semana pasada, o sea, tengo una hija de 25 años, y y luego está Juliana, que hace un mes cumplió 7, ¿no? Entonces, imagínense la revolución que ha sido la maternidad en mi vida, o sea, me ha transformado, ha sido precioso, vivir las dos formas de mamá, ¿no? De ser mamá de muy joven y luego ser mamá a los 40, que fue cuando llegó Juliana, cómo es que llegó a mi vida y eso transformó también mis intereses, ¿no? Llega casi casi al mismo tiempo que el teatro para bebés. Evidentemente yo tenía un bebé en mi casa, en mi panza. Ha sido bien interesante para mí como intentar ser congruente, honesta conmigo. Y yo ahora, por ejemplo, pienso en el teatro de otra manera, ¿no? Ahora pienso en el teatro como un camino y no como un fin, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la mañana, a las 9 de la mañana, estaba estrenando mi nuevo proyecto, que no es una obra, es un espacio de juego, ¿no? Es un espacio donde los niños en los primeros años de vida pueden entrar a jugar, está inspirado y es en honor a las familias migrantes, ¿no? Está alrededor de lo que viven las familias que tienen que migrar, que además es un tema que está a flor de piel en estos días, ¿no? Pero es un espacio de juego, o sea, lo que hacen los niños es entrar a jugar. Y en eso estoy, o sea, estoy como cambiando, como buscando nuevas formas de encontrarme con esos niños, esas niñas y con sus familias, ¿no? Eso es lo que quiero ahora. Y a veces puede ser a través de un espacio de juego o a veces puede ser a través de una canción. He hecho varios conciertos también en los últimos años, o a veces puede ser con un espectáculo, ¿no? Entonces he ido ampliando mis formas de encontrarme con las familias y eso ha modificado mucho lo que yo quiero. Luego también en la vida personal, pues luchando contra muchas cosas que luchamos la gente de los creadores, ¿no? Que tiene que ver pues con toda la cuestión económica, con las crisis de ansiedad, con los duelos. Creo que también eso es algo que es muy importante de hablarlo, ¿no? Yo he vivido duelos muy fuertes en los últimos años que también me han modificado y que entonces me hacen buscar un tipo de teatro o un tipo de actividad creativa, ¿no? Para no decirle teatro específicamente, en donde haya paz, tranquilidad, alegría, baile, risas, ¿no? Eso es lo que estoy buscando porque eso es lo que necesito. Entonces, pues eso está tejido, ¿no? La creación con la vida, con lo que yo quiero ahora. Me encanta lo que dice Carla porque además es verdad, o sea, también mucho depende de tu equipo, ¿no? De con quién estás soñando todos los días y es bellísimo saber que hay como este ejercicio que nos ponen, ¿no? En el teatro cuando estás en la escuela de que te tiras para atrás y hay alguien que te va a sostener. Es bellísimo saber que te vas a tirar y que hay un equipo que te sostiene y que tú a veces eres el que sostienes también, ¿no? Ser también el que sostiene es muy importante. No sé si he sido clara, pero ese es mi momento. Ahora me estoy mudando, fíjense. Y entonces, ¿no saben cuántos cuadernos me encontré? Los tenía en cajas y cajas de estos más de 25 años que llevo haciendo teatro. Ya saben, ¿no? Talleres, anotaciones, citas, referentes. Y yo digo, ¿qué hago con todos estos cuadernos, no? Espero que estén en mi cuerpo, espero que estén en mis ojos, en mi corazón, ¿no? Espero que se hayan quedado ahí, porque ya los tiré. Es que me voy a cambiar a un departamento muy chiquito, no caben conmigo, pero espero que estén en mí, ¿sabes? Que todas esas personas, como dices, Circe, ¿no? O sea, todas esas personas que hablabas, que entrevistas, que admiras, pues que están en tu cuerpo al final, están en tu mirada, en tu voz, en lo que piensas, ¿no? Y pues yo tengo a mucha gente después de tantos años en mí, y en eso estoy, pero la verdad, como en medio crisis, la verdad, sí, en medio crisis.
Ay, muchas gracias por compartirnos, Susana. Muchas gracias. Oye, Jorge Dubati diría, ¿cómo te atreviste a tirar cuadernos?
Pero es que quiero Gloria. Que Dubati vea mi departamento, no cabemos.
Pongamos a Dubati y a Marie Kondo,
Exacto.
yo también espero que, como tú dices, estén en tu cuerpo y también en tus palabras y en tu compartir con otras y otros que pues ya empiezan a precedernos, ¿no? Y empezamos pues a dejar pues allí para que sigan con pues con esta labor que en algún momento, no porque la vayamos a dejar de ninguna manera, pero pues para que continúen investigando.
Hola, ¿qué tal? Soy Ariadna Medina, artista interdisciplinaria de Mérida, Yucatán, y codirectora artística de la compañía Murmurante Teatro. Tengo 47 años y llevo 25 años haciendo teatro en mi entidad. Las dificultades que he tenido como mujer para llevar a cabo este oficio desde el interior del país, considero que principalmente es el acceso a la profesionalización. Hace 25 años no existía, por ejemplo, la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y bueno, como creadora, yo tenía que buscar los talleres, cursos, piezas escénicas que me permitieran prepararme. Como artista traté de escoger proyectos que me impusieran retos de aprendizaje y busqué fuera de mi estado esa capacitación que no tenía. Actualmente es un eje importante en mi grupo el prepararnos y procuramos siempre abrir procesos de laboratorio que nos permitan conocer más a fondo las temáticas que vamos a abordar.
Quisiera preguntarles ahora, pues hay muchas cosas que hicimos en otro momento, a los 20 o a los 30. Bueno, yo comencé a hacer esto como a los 16 o 17, ¿no? Y luego entré a la compañía de la UDG y luego me fui a México y luego volví acá. A mí lo que me sucede es que hubo un periodo en el que yo me recriminaba mucho de por qué había hecho tal o cual cosa. Y ahora lo que me sucede y que aprecio mucho de mi edad y de lo que he pasado y de la experiencia es que me veo esos apuntes y los veo con mucha ternura y me significan una cosa distinta al enojo. No sé cómo ustedes a la hora de voltear a ver su historia, que ha sido muy rica, por supuesto, porque hemos pasado por muchas vicisitudes, y ahí me gustaría también que fuéramos poniendo estas vicisitudes que son de las mujeres, a diferencia de las que pueden pasar los hombres, y cómo se ven ahora cuando voltean y observan su historia en el tiempo que ya fue.
Yo siento que, bueno, con esos cuadernos que les digo que al final quiero insistir en eso porque siento que los respiré, esta cosa que dice, ¿no? Esta Marie, ¿cómo? Marie Kondo, ¿no? De darles gracias, ¿no? Darles gracias por el tiempo que estuvieron contigo y que lo que te sirvieron y despedir. Pero al final de cuentas no es despedir porque, les digo, yo pienso que cada persona con la que nos cruzamos durante todos estos años, desde los 16, 17, se queda en ti de alguna manera, ¿no? Sobre todo esos maestros que nos construyen, que nos deconstruyen y que nos ayudan a abrir una perspectiva, maestras, ¿no? Que nos hacen mirar el mundo desde otro lado y entonces esa mirada empieza a construirse a partir de las miradas de muchas personas, pienso. Y yo creo que sí hay una Susana distinta, digamos, en términos de que no, como tú, no sé si enojo, pero durante mucho tiempo yo viví el teatro como con un velo de sufrimiento. La cosa era sufrir, ¿no? Y entonces también eso implicaba un montón de cosas como mujer, porque yo inicié a hacer teatro a los 19 y me embaracé a los 21. Entonces realmente toda mi vida, todo mi teatro ha estado siempre, les digo, tejido con mi maternidad. Entonces era muy difícil en ese momento para mí, ser madre soltera y luchar por mi sueño que era ser actriz, ¿no? Que yo quería ser actriz. Y mírenme ahora, ¿no? Hace mucho que no actúo, pues, pero ese era mi sueño. Yo lo que quería más en la vida, en el universo, era ser actriz, aprender a ser actriz. Entonces, sí fue muy complicado ser mamá e intentar luchar al mismo tiempo por eso. Y aparte esto, ¿te acuerdas? Hace poco lo platicamos, Irse, como esta cosa de creer que uno tenía que pagar un costo por estar en el escenario, algo así, ¿no? Había esta sensación de que ya había que pagar algo para estar ahí. También eso pues hizo clic con mi personalidad intensa, ¿no? Entonces dije, ay, claro, aquí, ¿no? Y luego de muchos años y luego de encontrarme con los niños, que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Dedicarme a infancias, me di cuenta que no tenía que ser así. Por eso les digo, ahora lo que busco es espacios de juego, de paz, de encuentro, ¿no? Y me di cuenta que el teatro se podía vivir desde otro lado y que el gozo era muy importante, gozar lo que tú hacías, ¿no? Sentir placer, encontrar el teatro como un refugio, como el espacio donde uno es ahí, este es tu lugar, este es mi lugar seguro, y no hablo de que no hablo de la no confrontación, por supuesto, hay confrontación y hay temas importantes y hay procesos que deben ser fuertes, o sea, entiendo toda esa parte, pero esa parte también se puede vivir desde el gozo y no tiene que ser un castigo, como yo lo entendía al principio. Y también pues te digo que me encontré con esas cartas a mí misma y entonces digo, pues también como tú dices, como con cierta ternura de un momento en el que yo entendía que era así, que era válido porque pues por un lado tienes que entrar, pero siento, me da mucha paz y mucha alegría sentir que cambió para mí, que tomé la decisión de ir hacia otro lado, quiero ir hacia otro lado y que los procesos que yo vivo como directora o como creadora en general, son procesos que están pintados más por el gozo que por el sufrimiento. Yo tomé esa decisión.
Y así lo dejamos en suspenso. ¿Qué pensará Carla al respecto de su pasado? Y recuerden que estamos en un programa de aniversario y estamos re contentas celebrándolo aquí con mucho amor en Puro Drama.
Soy Judith Hernández, tengo 55 años y hago teatro desde mis 18. ¿Cuál es mi visión del teatro como mujer? Pues a mí me parece bastante interesante los cambios que he estado viendo en el teatro en Jalisco. Empezando por el hecho de que el quehacer teatral actual implica cada vez más la participación de mujeres, compañeras mujeres, en labores que antes eran consideradas para hombres. Por ejemplo, ahora puedo ver compañeras que son escenógrafas, iluminadoras, productoras y pues bueno, que cada quien desde su área hace trabajos bastante buenos. Si hablamos de montajes, bueno, pues los contenidos que se llevan a escena cuestionan y proponen desde la dramaturgia, buscan romper modelos de mujer ideal y eso me agrada bastante. Se construyen pautas nuevas donde la independencia y la inteligencia pues no están peleadas con lo femenino, al contrario, se fortalece. Yo considero que el teatro actual es un espacio de creación y visibilización de nuevos referentes femeninos.
Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Cortés, tengo 50 años y aproximadamente unos 28 haciendo teatro. Entré a la Escuela de Artes Plásticas a los 19 años, entonces pues ya hace un buen rato, ¿no? La diferencia que encuentro en mi quehacer de aquellos años en los que comencé a hacer teatro con este tiempo, bueno, pues es muy grande y afortunadamente es mucho mejor, ¿no? Hay una tremenda apertura de trabajo ahora. Anteriormente parecía que los actores y los hacedores, los creativos, tenían como dueño, ¿no? Ahora el actor puede trabajar con un director, con otro, los grupos son mucho más abiertos. Anteriormente, bueno, eran muy, muy cerrados. Afortunadamente, eso ya pasó a la historia, porque esto ha hecho que los trabajos se enriquezcan con todos los del talento que hay aquí en Guadalajara, ¿no? Por supuesto que siempre ha habido mucho talento y mucha gente que se ha dedicado a esto, pero creo que por mucho tiempo se hizo de una manera intuitiva. Y no que esto sea malo, al contrario, creo que nuestra chamba tiene mucho que ver con este proceso de trabajo con la intuición, pero creo que ahora hay una gran preparación, un mejor cuidado con el actor, con el público, con, ¿no?, un mayor conocimiento de nuestra área. Otra de las cosas que a mí me parecen maravillosas que se haya evolucionado en esto es el respeto que tenemos el uno por el otro, la admiración que podemos profesar. Es decir, que ahora considero que se hace comunidad, o si no, estamos en un proceso muy cercano para ser una comunidad muy sólida.
Continuamos en Puro Drama y bueno, pues recuerden que el día de hoy estamos celebrando que un 5 de octubre, hace 7 años, tomé el micrófono por vez primera para emitir el primer programa de Puro Drama y bueno, pues aquí seguimos compartiendo todo lo que hay de, bueno, muchas de las cosas que hay de teatro en Guadalajara y en otros lugares del mundo, y bueno, pues acercando el teatro y las artes escénicas a todos sus oídos y espero que también a sus corazones. Estamos hablando con dos creadoras tapatías que nos están contando sobre cómo viven ellas pues esta edad alrededor de los 50, como actrices y como directoras, como creadoras. Carla nos va a responder una pregunta que yo hice, que tiene que ver con cómo se ve después de pues mucho tiempo de estar pisando escena, seguramente desde la adolescencia, y cómo ve ese pasado a partir de la perspectiva de género.
Yo coincido un montón con Susana. Yo no sé si era pues nuestra generación, si eran las circunstancias, si era cómo se vivía, si era cómo se enseñaba el teatro. Pero yo también lo sufrí muchísimo, ¿no? Yo me enamoré del teatro por ahí de los 15 años y en ese momento de la vida decidí ser actriz. Yo decidí ser actriz no porque hubiera visto teatro desde niña, porque lo vi, porque, insisto, no me gustaba, discúlpenme, los que hacían teatro en ese entonces, pero no me gustaba ni un poquito. Pero decidí ser actriz un día que fui a ver el examen técnico, vilmente técnico, de unos chicos que estudiaban actuación aquí en Guadalajara, en el ya desaparecido Centro de Actores y Autores de Occidente, y me tocó ver su primer examen. Llevaban 6 meses de haber entrado a la escuela y simplemente hacían los ejercicios que hacemos todos cuando entramos a una escuela de actuación. Pero se autodirigían, ¿no? Estaba montado para que ellos se fueran dirigiendo y desplegaban tal presencia en la escena, tal energía, tan, para mí fue tan impactante lo que me provocaban sus cuerpos en escena, tan vivos y tan presentes, que yo en ese momento dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser actriz. Bueno, si no lo sabían, esa primera generación del Centro de Autores de Occidente, sépanlo, son mis quienes me inspiraron y me motivaron para hacer teatro, ¿no? Para ser actriz. Y entonces, pues yo, seguramente también, ¿no? De personalidad azotada, no sé cómo se conecta, pero yo me acuerdo que también sufría mucho, ¿no? Me preguntaba mucho si el teatro me quería, ¿no? Si yo era para el teatro, en algún momento de la vida, después de haber estado estudiando aquí, me voy a la Ciudad de México. Y bueno, mi sueño más grande en la vida era estudiar con Mendoza. Llego a hacer la audición, yo no conocía la Ciudad de México, llego tarde. Por supuesto, me rechaza. O sea, me hace la audición, pero así como de, pues hazla, pero ni me volteaba a ver. Yo dije, no, bueno, durante 2 años de la vida lloré. No saben cuánto lloraba porque me había rechazado. Después entendí que había sido porque había llegado tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues me seguí entrenando, seguí buscando otros talleres, mientras se volvía a abrir, porque se abría cada 2 años nada más la posibilidad de estar con Mendoza. Y en la siguiente audición que hizo, pues claro que fui la primera en llegar, me aceptó. Le agradezco muchísimas cosas al maestro, por supuesto, pero ¿cómo lo sufrí? No era tanto el maestro, tal vez creo que era mucho yo en este azotarme, ¿no? Por el querer ser, ¿no? Querer ser la mejor y querer ser actriz a como diera lugar. No sé ni cómo describirlo de verdad, pero era una necesidad tan imperante en mí que ahora digo, ¿en qué momento me construí esta idea de ser actriz desde el sufrimiento, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tenía que ser desde el sufrimiento? Ahora lo pienso y digo, me hubiera gustado que hubiera sido muy gozoso. Me hubiera gustado que hubiera sido muy relajado. Creo que hubiera, pues, sido mucho más amable conmigo misma. Yo recuerdo una vez en una clase que Mendoza osó decirme que yo no era una actriz vivencial. Bueno, me costó, yo creo que semanas de depresión abajo de la cobija, porque no, o sea, yo no era una actriz vivencial y me lo había dicho Mendoza, entonces no había lugar a duda, todo estaba mal en la vida, ¿no? Entonces, digo, claro, ahora me da mucha risa, ¿no? Ahora digo, o sea, ¿qué con eso, pues, no? Porque en su momento me representó, pues eso, como tanta angustia, ¿no? O no quedar en un casting, ¿no? O sea, esta como presión de alguna manera de tener que demostrar que eso está bien fuerte, ¿no? Y eso es algo creo que con lo que vivimos, supongo que también los varones, pero de alguna manera más las mujeres. Yo había dejado pues mi casa, mi familia, mi ciudad para irme, ¿no? A la Ciudad de México. Entonces, esta cosa de tenerme que demostrar y demostrarle a todo el mundo que podía, pues era súper fuerte, ¿no? Entonces supongo que tiene que ver un poco con esta respuesta de desde dónde estaba yo pues trabajando. Algo que yo, por ejemplo, me pregunto y cuestiono mucho, por ejemplo, con lo de la Compañía Nacional de Teatro, que digo, ¿y por qué la Compañía Nacional de Teatro tiene que estar en la Ciudad de México? Y la gente que no vivimos en la Ciudad de México tendríamos que desprendernos de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestra ciudad, del lugar donde nos gusta vivir, que es esta ciudad, para poder pertenecer a los privilegios de estar en una Compañía Nacional de Teatro, ¿no? O sea, digo, ¿por qué? Pues para mí es inviable, ¿no? Yo tengo una hija adolescente a la que no me voy a llevar a vivir a la Ciudad de México para no verla nunca, ¿no? Pienso a Susana y digo, y más imposible, ¿no? Tú tienes 2 hijas, una chiquita, o sea, ¿cómo por qué, no? Me cuestiono estas cosas y digo, habría que cuestionar esta Compañía Nacional de Teatro, que es una compañía que no termina, no porque acepte a gente de otros estados, termina de ser una compañía incluyente, ¿no? Tendría que haber compañías nacionales en diferentes estados de la República que de verdad permitieran este privilegio de vivir con una mesada haciendo lo que haces profesionalmente sin tener que abandonar tu espacio, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, creo que también este asunto de las docencias exigentes a un grado de ser, de deconstruirte, que podían también dejarte un poco como fuera de lugar, ¿no? Y yo hoy por hoy lo cuestiono y digo, habría que cuestionarnos qué tan ético es hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Yo hoy que también practico la docencia, si no dejo al lado el asunto de la disciplina, porque me parece que es importante, sí tengo claro que no,
no tengo ningún interés de hacer un proceso doloroso. Ya es de por sí doloroso esta ansiedad de querer ser algo y el trabajo que cuesta hacerlo, ¿no? El trabajo que cuesta entender la técnica, o las diferentes técnicas que los chicos en su proceso de estudio van recibiendo, habilitarse en ellas, ¿no? Entenderlas, comprenderlas desde el cuerpo, ¿no? Desde la teoría y hacer que baje y que mache con el cuerpo y con la práctica. Ya es demasiado complejo eso como para que aparte las maestras y los maestros sometamos a los chicos a situaciones de estrés que en poco o en nada ayudan al desarrollo de verdad del conocimiento, del aprendizaje y mucho menos de la creación, ¿no? Hoy por hoy que estoy interesada en también esta parte de la dirección, pienso y digo, ¿cómo puedo ser una directora de actores y de actrices que de verdad acompañen a que los actores y las actrices puedan explotar lo mejor de sí mismos, ¿no? Desde la creatividad, ¿no? Desde lugares donde el error sea de verdad bienvenido, no se sientan observados por un canóptico que los va a estar juzgando todo el tiempo, sino que al contrario, ¿no? Va a estar aprovechando lo mejor que vayan dando. Y creo que es algo que también espero, ¿no? Cuando estoy siendo dirigida por alguien más. Y que creo que esta decisión, por ejemplo, la tomé hace mucho tiempo de no permitir directores ni directoras tiranas en mi vida, ¿no? Alguien que no fomentara espacios amorosos. Amorosos me refiero a respeto, ¿no? A respeto de los procesos, de armonía, donde uno se pueda sentir en espacios de verdadera confortabilidad para equivocarse a gusto, ¿no? Para buscar, para investigar, para proponer. Ni me permitiría generar procesos que fueran agresivos.
Hola, soy Coralia Manterola, tengo 49 años de vida y 33 de ellos actuando. ¿Cuál es la diferencia entre la actriz que fui a mis 20 y la que soy ahora? Mi capacidad física, que a los 20 era ilimitada. Hoy día no puedo hacer cosas de manera inconsciente porque sé que el cuerpo me cobra la factura. Hoy día también tengo más experiencia, tanto en la vida como en el escenario. Soy más paciente, tolerante, no tengo tanta prisa. Creo que disfruto más los detalles de mi trabajo y de la vida. A los 20 no tenía miedo y vivía la vida loca. Hoy día tampoco tengo miedo, pero sí más prudencia, más calma. Creo que elijo mejor lo que quiero y también lo que no quiero.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
En ese sentido, y pues ya la última pregunta, porque ya se nos vino el tiempo encima, yo tengo muchas preguntas y muchas cosas que compartir y reflexionar con ustedes, pero bueno, voy a conjuntar algunas cuestiones que he ido anotando. Sigue habiendo un estereotipo de actriz que tiene que ver con el estereotipo de mujer que tenemos que ser sí o sí,
¿no? Todas las mujeres, que tiene que ver con ser joven, ser bonita bajo ciertos parámetros, sobre todo occidentales, europeos, ¿no? Ciertos parámetros dentro de los que ya no empezamos a encajar por pues porque la vida nos está corriendo, ¿no? Digo, eso era como actrices. Y como directoras quiero preguntarles hasta dónde han sentido este asunto de tener que demostrar. Hace poco Fernando Sacanassi me decía, qué chido que pudiste tener el Sistema Nacional de Creadores, pero yo me pregunto cuántos chicos, cuántos hombres tienen que esperar tanto tiempo y demostrar tantas cosas que ustedes tienen que demostrar por 30 años de carrera para poder llegar a tener un lugar como este, ¿no? ¿Será también que nosotras mismas nos compramos este síndrome de la impostora, ¿no? Y por eso nos tardamos más en dirigir, por eso nos tardamos más en decir, aquí estoy, nos cuesta un montón, más, porque así nos lo exige, pues el sistema, pero también porque nosotras no nos seguimos sintiendo suficientemente aptas, ¿no? Para ello. A mí también me costó mucho trabajo comenzar a dirigir y ya llevo pues también un buen rato, pero siempre es como con ese cuestionamiento, ¿no? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿No estoy haciéndolo bien? Y, perdón, por otro lado, también he tenido compañeros actores y actrices que me han dicho es que es muy diferente cómo me dirige una directora que un director. Yo también estoy en esto que dice Carla. Yo no concibo ya estar en un proyecto en donde no se parta de el respeto y la dignidad de cada una de las personas. Lo que les detone todo esto que les estoy advirtiendo, pues venga, lo que ustedes quieran compartir.
Fíjate que es que quería ligarlo con lo anterior. Yo creo que yo tuve que dejar de actuar. Yo no quería dejar de actuar, ¿sabes? No quería. Pero tuve que dejar de hacerlo porque las condiciones como mujer me pusieron en ese, o sea, para ser actriz yo siento que necesitas tener tiempo, necesitas entrenar, así lo concibo yo, ¿no? Cuando menos sabes hacer, tener tiempo para leer, también para la dirección, por supuesto que sí, pero es desde otro lado, ¿sabes? Yo puedo leer lo que leo para la dirección a las 3 de la mañana. Puedo no dormir y puedo llegar y tomarme un café y trabajar, pero siento que desde la actuación es desde otro lado, que necesita una cuestión más de pues eso, de estar, de tiempo, de ensayar de 3 o 4 horas diarias, y que cuando llegó Juliana a mi vida, yo tomé la decisión de que yo quería estar ahí como mamá, ¿no? Quizás por eso ya no nos vemos tanto, porque yo dejé de ir al teatro, decidí quedarme en casa con mi hija a criarla, y fue una decisión que además me hace sentir muy, muy feliz y muy contenta. Me gusta mucho ser mamá. He sabido cómo sumarlo a mi vida creativa. Pero luego también eso, junto con la economía, junto con sacar adelante una familia, una pareja, un proyecto de una compañía, se va ligando todo, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que decías de cuánto nos cuesta a las mujeres que nos reconozcan o no. Yo soy la directora de la compañía, no Fausto. Yo soy la directora. Y lo he sido durante muchísimos años. O sea, quien organiza, quien produce, quien construye toda la logística, junto con un equipo, por supuesto, ¿no? Tengo a Katy, que es la productora, y tengo asistentes, y tengo a los actores, y tengo creativos. Pero muchísima gente, hasta la fecha, le cuesta trabajo entender que yo soy la directora de la compañía, no Fausto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una cosa como de prejuicio, ¿sabes? De que si llegamos los dos, voltean a verlo a él, ¿no? Ya mucho menos, ¿eh? Pienso que ya mucho menos. Al principio era mucho más notorio, pero sí costó mucho trabajo que a mí se me reconociera el trabajo que estaba haciendo como gestora de la compañía. Luego sacudirme un poco, porque soy mujer, entonces me dedico a los niños. No, No es por eso, pero sí es, o sea, pero sí me acompaña, ¿no? Ser mujer, ser mamá, acompaña mi proceso, pero no es por eso que lo hago. Es una decisión de vida existencial, que yo quise hacer eso porque si no, quizás, quién sabe, quizás no estaría haciendo teatro porque ya no aguantaba ese tipo de procesos de los que han hablado ustedes, ¿no? Y que entonces me sumo y que era un poco lo que quería decir, así como lo han dicho ustedes con esa claridad, de que yo, en los procesos que esté, tienen que ser respetuosos, tienen que ser amorosos. Yo pienso que sí hay una cosa por la que luchar como doble y que esta imagen de, además de actriz ideal, en la que ya no encajo, mucho menos porque tengo mucho tiempo sin actuar, ahora me llaman un poco que para una escena chiquita en una película y así, yo digo, sí quiero, porque ese era lo que yo quería en un principio, ¿no? Pero creo, por ejemplo, ahora que hablo del cine, siento que el cine nos está enseñando algunas cosas al respecto. Por ejemplo, acuérdenme si lo estoy diciendo bien, Mercedes Hernández se llama la que acaba de ganar el Ariel. Me parece una actriz increíble, ¿no? Que tiene cierta edad, que es un ejemplo, ¿no? O sea, como que dices, bueno, hay complejidades de esta edad que no la tenemos a los 20 o a los 30 y que valdría la pena que hubiera proyectos creados para actrices como nosotras de nuestra edad, ¿no? Y con la vida corrida. Yo me acuerdo, ustedes saben, hice muchísimos años clown, fue una parte muy importante de mi proceso, y me acuerdo que mi director en Francia me decía, un clown no puede ser menor a 40 años. Él lo decía al revés, ¿no? Los buenos clowns son a partir de los 40, porque para ser clown hay que haber vivido. Él tenía como esa filosofía. Ahí lo veían al revés, entre más grande seas, vas a ser mejor clown, porque tienes vida con qué jugar, ¿no? Y bueno, eso, ya, nada.
Ay, pues fíjate que, perdón, me voy a ir de directo, Circe, pero esto que comentas ahorita me parece súper bonito. Yo tengo una querida, gran amiga, coreógrafa y bailarina, Cecilia Appleton, y ella en algún momento de la vida me dijo, ya no voy a bailar, creo que andaba por los 50 o algo así. Y me dijo, yo creo que ya no voy a bailar, ya estoy grande. Y yo le decía, no te atrevas a hacer eso porque los bailarines jóvenes tienen virtuosismo, pachincuepa, la pirueta perfecta, pero lo que tú tienes para darle a la danza, ¿no? A tus 40 y tantos, que haya tenido 50 en ese momento, yo le decía, es que hay vida ahí detrás. Yo en ese sentido, Circe, que comentabas de los estereotipos de los personajes, fíjate que a mí no me pega por dos cosas. Una, primero, porque siempre he sido chaparrita morenita, entonces nunca he estado como allí y creo que he aprovechado mi estatura, mi complexión en diferentes momentos para los personajes que he realizado. Y por el otro, creo que entendí desde muy joven que tenía una carrera o había elegido una carrera que en ese sentido era muy generosa, ¿no? Y que siempre iba a haber personajes en los que yo podía participar, ¿no? O sea, yo sí me veo actuando mientras las facultades mentales y físicas me sigan acompañando, ¿no? Porque siempre habrá, y tienes razón, Susana, necesitamos entrenar, ¿no? Y a veces tenemos más tiempo y a veces tenemos menos tiempo, porque creo que la desventaja en ese sentido es que como mamás necesitamos dedicarle tiempo a la crianza. No tengo lío, pero sí entiendo que no es lo mismo a un varón o que no tenga hijos o que no se dedique a la crianza de sus hijos. Creo que los personajes que vaya representando primero tendrán que ver con un discurso que a mí me interese, que eso me parece importantísimo y creo que eso lo he defendido desde hace mucho tiempo, salvo en muy, muy contadas excepciones he aceptado hacer proyectos que yo no genero, no siempre termino contenta. Por eso creo que me gusta mucho más trabajar en los proyectos que yo genero. Pues creo que así seguir haciendo, ¿no? En la medida de lo posible. No tengo muchos proyectos como nuevos cada año, porque pues ustedes saben lo que cuesta levantar un proyecto y más si estás en el fondeo de los recursos, ¿no? Y en la administración y en la generación y en todo lo que conlleva. Creo que trabajamos a otro ritmo, pero está bien. Cuando era muy joven tenía mucha prisa, quería hacer y hacer y estar en todo. Y hoy no tengo esa prisa, tengo muy claro hacia dónde voy. Mientras tenga vida, pues iré, ¿no?, realizando de a poco aquello que quiero hacer.
Pues muchas gracias. Me gustaría irme con esto, con la paz, la calma, la alegría, la dignidad, el amor, el respeto que tenemos las mujeres de esta edad, afortunadamente, con la experiencia que ya podemos decir que tenemos, por este oficio. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Carla, por haberme acompañado a celebrar este cumpleaños doble. Sí. Y bueno, pues nada, a los radioescuchas les agradecemos muchísimo también que estén allí con sus oídos atentos y que pues nos acompañen cada vez y bueno, pues nos hagan saber que están allí del otro lado y que pues han visto teatro por primera vez gracias a escuchar este programa, y esas cosas son hermosísimas de saber. Muchísimas gracias. Estaremos aquí con ustedes el próximo domingo a la 1:00 p.m. en Puro Drama. Hasta luego.
Felicidades.
Muchas gracias. Felicidades.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.